Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa aquí en Puerto Vallarta. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, le doy la más cordial bienvenida a Susana Carreño para servirle. Vamos a dar inicio a la información en este lunes 19 de julio de 2021. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM, pero también lo hacemos a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, en redes sociales, en Facebook como Radio UDG PV, así es, amigos del auditorio, en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de lunes 19 de julio de 2021. Estas son las noticias. Aumentan el riesgo de contagio por el virus al doble, según cifras de la propia Secretaría de Salud Jalisco. Temen, pues todos los empresarios, los restauranteros en Puerto Vallarta, nuevos cierres, por ello llaman a redoblar medidas de bioseguridad. Y aprovechamos, amigos del auditorio, para recordarle que lleve usted su cubreboca y también su gel antibacterial. Son muy pequeños para llevarlos en el bolsillo y eso puede hacer la diferencia. Por no cumplir con la sentencia, inician proceso para sancionar a las autoridades municipales de Puerto Vallarta, que podría llegar hasta la destitución por no cumplir con la demolición del edificio Orchid. En el marco del vigésimo encuentro de formación y discusión sindical, el licenciado José Trinidad Padilla López impartió la conferencia magistral El sistema partidista en el contexto político mexicano. Aunque es una obligación para los conductores tener un seguro de gastos por accidente, en Jalisco solo el 27% del parque vehicular lo tiene, así lo informa la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Finanzas en Jalisco. Abren en el Centro Universitario de la Costa el registro para la competencia en derecho de la Organización Mundial del Comercio. Este fin de semana en Bahía de Banderas se registraron 47 casos nuevos de COVID-19. Por ello, se pide a la población responsabilidad y prevención. Amigos del auditorio, pues lleva más de un mes incendiado y la basura queda en la calle. Ya le tendremos la información. Esto pues ocurre en Guayabitos. Pues ya le hemos reportado sobre esto, ya le vamos a tener información. Prevé Bahía de Banderas regresar operativos anti-COVID al transporte público. Desafían miles de motociclistas al COVID-19 y se reúnen desde el viernes hasta el domingo en Guayabitos para realizar, imagínese usted cómo están las cosas, pero bueno, ojalá que las autoridades actúen porque van a hacer una motofiesta. Con el fin de contribuir a informar a los turistas que eligen Riviera Nayarit para vacacionar en este verano, la Oficina de Visitantes y Convenciones lanza la Guía de Bienestar Turística y Mejores Prácticas como parte de los esfuerzos para reactivar su industria turística. En más noticias de Jalisco y Nayarit, los empresarios de Jalisco rechazan la propuesta de priorizar la vacunación de acuerdo a actividades que el gobierno estatal considera de riesgo y continuar con el esquema de edad, pues ya le toca a los de 30 y más. Y bueno, esto de la canícula en Jalisco se podría alargar, alerta la UDG en el estado y en la zona norte, Los Altos, son las zonas más afectadas por este fenómeno, así lo señaló el investigador Jaime Alcalá Gutiérrez. Tenemos más noticias. La UDG será sede del 12º Coloquio Nacional de Educación Media Superior a Distancia. La experiencia que ha desarrollado la Universidad de Guadalajara en la educación a distancia, así como en modelos virtuales, ha sido determinante para que en este periodo de pandemia las clases salieran avante. Tenemos las cifras COVID a inicio de semana y a fin de semana. Le estamos compartiendo estas cifras. Lo hacíamos antes diariamente, precisamente por el número de contagios. Los invitamos, por favor, amigos del auditorio, a tener su cubreboca, a usar su gel antibacterial. De nueva cuenta, se lo comentamos, es necesario tener todas las medidas para no regresar pues al encierro. Puerto Vallarta ha acumulado 9,890 contagios desde el inicio de la pandemia. Mascota registra 215 contagios, Talpa 120, Tomatlán 134, Cabo Corrientes 58 y San Sebastián del Oeste 35. Vamos a ver cómo están las cifras a nivel estatal, porque hubo fallecimientos este fin de semana en Jalisco. Registró 7 fallecimientos para contabilizar 12,726. En tanto que los contagios llegaron, escuche usted, a 263,604, es decir, 1,002 casos más que el día anterior. Este fin de semana, 1,002 casos de contagio. Vamos a Nayarit, la cifra de contagios se ubica en 13,955, mientras que el número de decesos llegó a 1,832. También aumenta el número de contagios en Nayarit y desde luego también en Bahía de Banderas. Se registraron 1,832 contagios y 149 decesos, pero en Bahía de Banderas pues ya hay cifras que preocupan en el estado de Nayarit también a las autoridades. México registró 236,331 decesos por coronavirus y acumuló 2,659,137 contagios confirmados. En el mundo se han registrado 4,089,900 defunciones, así como 190,467,683 contagios en 196 países. Tenemos más noticias nacionales e internacionales. Miles de indígenas tzotziles y tzetzales de Pantanó muestran apoyo a los autodefensas, los machetes que buscan expulsar a narcotraficantes de Chiapas toman la justicia por su propia mano. La Secretaría de Salud de Campeche reportó el primer caso de un niño contagiado con la variante Delta COVID-19. Se trata de un menor de 8 años de Ciudad del Carmen, quien se habría contagiado junto a un adulto de 49. México aprobará muy pronto la vacuna de la farmacéutica Moderna contra el COVID-19, la cual tiene un perfil tecnológico similar a la del Pfizer. Independientemente de que usted ya se haya vacunado y que por lo menos tenemos un respaldo, ¿verdad?, no deje de usar su cubrebocas y su gel antibacterial, especialmente los jóvenes que todavía no se vacunan o aquellos que decidieron no vacunarse, pues de todas maneras, cuídense y no arriesguen a los demás. Tenemos más noticias en el orden internacional. Imagínese usted, las inundaciones en Europa del Oeste dejaron al menos 190 muertos. Es increíble ver las imágenes en Alemania, en Bélgica, una cifra que seguirá aumentando porque todavía hay muchos desaparecidos. Esto en Alemania y en Bélgica. Y nos vamos al corte. Déjeme comentarle que Estados Unidos da esperanza a migrantes en riesgo de deportación. Concluyó que el gobierno federal debe proporcionar en una única notificación toda la información requerida a los migrantes que afrontan un proceso de expulsión.
Hoy lunes 19 de julio queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Juan y Pedro. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña pero muy sincera felicitación. Asimismo, hoy recordamos que en el año de 1848 se reúne la primera convención feminista para los derechos de la mujer en Estados Unidos. En 1872, tras la muerte de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada asumió la presidencia de la República Mexicana. En 1919, en Whitehall, Londres, se presenta un monumento solemne a los muertos o heridos durante la Primera Guerra Mundial, esto en el marco de la celebración del primer Día de la Paz. En 1979, en Portugal, María de Lourdes se convierte en la primera mujer de la historia que logra ser jefe del gobierno. En el año del 2007, la sonda Cassini-Huygens de la NASA descubre una nueva luna en Saturno, el satélite número 60.
Gracias, gracias a Paulino Barraza. Amigos del auditorio, nos vamos rápidamente con información económica financiera de nuestro país. Y bueno, como sabemos ya, Rogelio Ramírez de la O, el nuevo secretario de Hacienda, promete recobrar la confianza en inversionistas. De la O es el tercer secretario de la presente administración y sustituye a Arturo Herrera, quien está propuesto para ocupar el cargo de gobernador del Banco de México. Al asumir el cargo como secretario de Hacienda y Crédito Público este pasado fin de semana, Rogelio Ramírez se comprometió a mantener las finanzas públicas sanas, cuidar que la deuda no crezca como proporción del Producto Interno Bruto, procurar un mayor crecimiento en la economía y recobrar la confianza de los inversionistas. Y bueno, también esta mañana, amigos del auditorio, le comento sobre la economía mexicana. Se dice que crecerá 14% durante junio, impulsada por la actividad industrial. Por otra parte, y también en información que tiene que ver con nuestra economía y la de otras que también repercuten en la nuestra, déjeme comentarle que crece el aporte de Estados Unidos a valor agregado de las exportaciones mexicanas. Así abrimos esta semana, que son en este momento las 9:13 a.m. Ya abrieron los bancos, las casas de cambios, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se cotiza de la siguiente manera: la compra 19 pesos con 44 centavos, a la compra, a la venta 20 con 45. El dólar interbancario se compra a 19 pesos con 95 centavos, se vende a 19 con 97. El dólar canadiense se compra a 15 pesos con 66 centavos, se vende a 15 con 67. El euro se está comprando a 23 pesos con 58 centavos, se vende a 23 con 59.
Señal Clima.
Iniciamos una mañana fresca, nublada, pero para el reporte del tiempo ya tenemos a nuestro experto, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, experto en meteorología. Adelante, maestro, lo escuchamos. Excelente inicio de semana.
Igualmente, Susana, ¿qué tal, amigo Radio Escuchas? Muy buenos días. Bien, pues aunque con fuertes contrastes, es el tiempo veraniego el que domina la mayor parte del territorio nacional. El huracán Felicia y la tormenta tropical Guillermo describen la misma trayectoria rumbo mar adentro, sin tener efectos importantes en el país, salvo que se lleva los nublados y las lluvias al interior del océano, lo cual permite que sistemas de alta presión se fortalezcan en el Golfo de México, y esto disminuirá lluvias principalmente en el sector oriental del país y favorecerá tiempo más caluroso en gran parte de la República en 2 o 3 semanas más. Mientras tanto, avanzan 2 ondas tropicales muy cercanas entre sí, la número 12 sobre Golfo e Istmo de Tehuantepec, la número 13 sobre Guatemala. Ambas estarán provocando lluvias y chubascos en la península de Yucatán y estados del sureste. Después lo harán en los estados del centro y en un par de días más en la zona costera de Michoacán, Colima y Jalisco, y en general en los estados del occidente antes de perderse en el Pacífico. La imagen satelital actual nos muestra áreas de tormenta en el Valle del Yaqui, Guaymas, Hermosillo y Nogales, esto en el estado de Sonora, y otra más en Jalisco, que provocó de nuevo fuerte lluvia ayer en la zona metropolitana de Guadalajara, que ya no quiere más lluvias. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece nublado, con lluvias y truenos muy locales, sobre todo en Talpa, Cabo Corrientes, en el mar frente a Vallarta y en San José del Valle. Habrá nubes el resto de la mañana porque la zona de nublados que generó lluvias en la zona metropolitana de Guadalajara se desplaza hacia el mar, y en el amanecer de este día también generó lluvias en Ciudad Guzmán, Autlán, Ameca, Ixtlán del Río, Talpa, entre otros. En un ratito más estará lloviendo en Tomatlán. Dichos nublados se irán disipando hasta después del mediodía. Por supuesto, hay condiciones favorables para que se presenten lluvias por la tarde o noche. Las temperaturas máximas rondarán los 33 grados. La mínima que se presentó rondó entre los 25 y 27 grados centígrados. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Al regreso le comento, aumenta el riesgo de contagio por el virus al doble, según las cifras de la Secretaría de Salud. En más información, temen empresarios restauranteros de Puerto Vallarta nuevos cierres, por lo que llaman a redoblar medidas de bioseguridad. Vamos a la pausa y regresamos con esto y más.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Aumenta el riesgo de contagio por el virus al doble, según las cifras de la Secretaría de Salud. Vamos a escuchar este reporte con Elizabeth Ortiz.
Por cada caso activo de COVID-19 se están contagiando dos personas más. Por eso hay una preocupación con la variante Delta, advirtió el académico Marco De Paolini, encargado del desarrollo tecnológico y matemático del modelo predictivo de COVID-19. El académico del Instituto de Investigaciones y Estudios de las Ciudades, que pertenece al Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, explicó que se trata del indicador R, que es el número de reproducción que indica cuántos contagios más habría por cada caso activo. En este momento hay un alto índice que puede estar determinado por la variante Delta, que ya llegó a México, es más contagiosa y puede ser también porque se ha bajado la guardia.
A nivel estatal, por ejemplo, la situación en los últimos 60 días, tú puedes ver que el día 15 de mayo el índice RO era en 1.14 y hoy es en 2.3. Se está dando por cada contagio activo, se están contagiando dos casos más.
Los datos muestran que estamos ante una fase nueva de difusión del virus. Los comportamientos de la población han tenido un reflejo directo en el número de contagios, además de que el número de reproducción es mayor que en la temporada navideña.
Es difícil interpretarlo, pero nuestra interpretación es que aquí estamos viendo dos fenómenos que se entrelazan entre ellos: la llegada de una variante más contagiosa del virus y reducción en las medidas de seguridad por parte de la población en general. Estos dos factores me parecen que se están sumando aquí y dan este nuevo fenómeno.
La conclusión es que debemos tener mucho cuidado en esta fase, si es posible mucho más que hace año y medio, cuando la pandemia empezó y que la gente estaba asustada. Entonces hay que cuidarse, pero ser más racionales y basarse en datos para tomar decisiones. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
Gracias, Elizabeth, y también déjeme comentarle que obviamente lo que ya se vivió en Puerto Vallarta, en Jalisco, en México, con el hecho del quédate en casa, y que obviamente apenas se está recuperando la economía en el país, especialmente aquí nos vamos a circunscribir en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas. Bueno, pues teme la iniciativa privada, restauranteros de Puerto Vallarta, nuevos cierres. Por ello llaman a redoblar medidas de bioseguridad. Javier Frías, te escuchamos.
restauranteros de Puerto Vallarta temen por nuevos cierres o recortes de horarios y aforos ante el incremento de casos de COVID-19, según expresó Sergio Jaime Santos, presidente de Alcanirac en la región.
Sigue habiendo inquietud, incertidumbre por el tema de los contagios que van en aumento. Nosotros los restauranteros estamos haciendo todo lo que está en nuestra parte, lo que ya veníamos haciendo con anterioridad en el tema de la aplicación de los protocolos anti-COVID, pero bueno, pues hemos mandado el mensaje y aprovechamos la oportunidad que nos das para enviárselo a nuestros compañeros restauranteros para que reforcemos esas medidas, que no bajemos la guardia y sobre todo que podamos lograr rescatar una temporada vacacional que está ya en este momento.
Y es que de no seguir con los protocolos de bioseguridad, la industria restaurantera corre el riesgo de volver a cerrar, y eso sería catastrófico, toda vez que se tienen todas las esperanzas puestas en esta temporada de verano.
Creo que tenemos expectativas muy buenas, esperemos que lo que siga las 10 semanas, tener ingresos que nos permitan continuar operando y que no haya riesgos para algún restaurante de algún cierre. Incluso estamos aplicando todas las medidas, reforzarlas para poder lograr pasar sin que haya restricciones en horarios o en aforos.
Señal informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y bueno, pues desde aquí, amigos del auditorio, a no bajar la guardia, a traer su cubrebocas y desde luego su gel. Tenga usted mucha precaución. Y bueno, vamos a cambiar de tema, de información. Y pues por no cumplir con la sentencia, inician proceso para sancionar a las autoridades municipales de Puerto Vallarta. Esta podría llegar hasta la destitución por no cumplir con la demolición del edificio Orchid. Así lo da a conocer el licenciado David Márquez, quien es con esta empresa de McKinsey, quienes ellos están llevando el caso de este edificio Orchid. Y bueno, por lo pronto le tenemos información sobre esto que nos dice el licenciado David Márquez, quien es de la empresa Baker McKenzie y quien lleva justamente el caso contra el autoridades municipales y este edificio ilegalmente construido que recibió también licencias ilegales de construcción. Vamos a escuchar sus comentarios.
Gracias, Susana. Pues sí, efectivamente el juzgado de distrito como encargado de velar por la ejecución de la sentencia es ordenada por el tribunal colegiado en donde precisamente se estableció que debe demolerse todos los niveles que exceden el límite permitido por la ley. Se dio y el ayuntamiento empezó a solicitar una serie de prórrogas para cumplir con los términos de la ejecutoria. Y el mes pasado, durante junio, el juzgado de distrito, ante la actitud del ayuntamiento, pues consideró que no se le estaba dando cumplimiento con la sentencia y ordenó iniciar un incidente de inejecución de sentencia. Este es un procedimiento que se inicia precisamente para sancionar a las autoridades y puede terminar en la destitución de los funcionarios involucrados. Ese procedimiento se remite y es resuelto por el tribunal colegiado y pues básicamente ahí es en donde estamos desde un punto de vista procesal. Es probable que durante agosto el tribunal colegiado estudie la situación y se pronuncie respecto a si la declaratoria de no cumplimiento emitida por parte del juzgado de distrito es correcta o no. Si se considera como correcta, o sea que la autoridad no haya dado cabal cumplimiento con la ejecutoria, el expediente se remitiría a la Suprema Corte de Justicia para que se analice la posible destitución de los funcionarios involucrados.
¿Esto como cuánto tiempo llevaría?
Pues mira, como te comentaba, la parte que concierne al tribunal colegiado, con base pues en el sondeo, pláticas que hemos tenido con personal del juzgado, creemos que se estaría decidiendo durante el mes de agosto. Y en caso de que sea procedente, como te decía, tendría que remitirse a la Suprema Corte de Justicia, y ahí sí es complicado darte pues un estimado de tiempos, pero yo creo que sí podríamos hablar de algunos meses, dada...
Bueno, algunos meses, obviamente que están dilatando la demolición porque pues le tendría que tocar a la próxima administración, y desde luego que también de entrar esto de la destitución, pues ya no le tocaría obviamente a Arturo Dávalos, ni mucho menos a Jorge Quintero. Por eso es interesante seguir este y otros casos en donde están las situaciones de tipo legal al filo de la navaja en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Vamos, en Todas las Voces Cuentan, amigos del auditorio, a darles más información. Hay más de lo que nos dijo el abogado, el licenciado David Márquez, de la firma Baker McKenzie, de abogados, y bueno, le vamos a tener más. También, desde luego, esta mañana les vamos a conversar, a platicar en Todas las Voces Cuentan. Pues ¿a qué fuimos? A la Ciudad de México, estuvimos por ahí en la conferencia de prensa que denominan la mañanera con el presidente de México, y bueno, déjeme comentarle que es muy triste que los ciudadanos tengan que enfrentar a la propia autoridad municipal en forma legal, y pues ya no hay más recursos que hacer este tipo de situaciones legales, acudir a la autoridad federal para frenar lo que también ocurre en el tema medioambiental en Puerto Vallarta y en toda la bahía. Bien, nos vamos a ir a la pausa. Les recuerdo que este tema lo vamos a abordar a las 11 en Todas las Voces Cuentan, y con las voces de varios ambientalistas que en este momento pues están enfrentando situaciones como lo que está viviendo Puerto Vallarta, lo del estero, que me enteré el fin de semana, lo que vive, por ejemplo, nuestros amigos de Guayabitos en Compostela, en fin, así están las cosas. Nos vamos a ir a la pausa y al regreso le comento que en el marco del vigésimo encuentro de formación y discusión sindical se llevó a cabo una conferencia magistral. De esto y más al regreso de la pausa.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más, y se llevó a cabo, amigos del auditorio, la asamblea del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Comentarles que en este marco se llevaron a cabo, bueno, hubo una asamblea y se llevaron a cabo una serie de encuentros de formación y discusión sindical, en el que participó José Trinidad Padilla, el licenciado José Trinidad Padilla López, quien impartió la conferencia magistral El Sistema Partidista en el Contexto Político Mexicano. Enrique Telles nos tiene los detalles.
Del 16 al 19 de julio en Puerto Vallarta, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara lleva a cabo el vigésimo encuentro de formación y discusión sindical, en el que se programaron asambleas y conferencias, como lo fue la conferencia magistral El Sistema Partidista en el Contexto Político Mexicano, impartida por el licenciado José Trinidad Padilla López el pasado sábado 17 de julio a las 11 de la mañana en el Hotel Sheraton en Puerto Vallarta. Con más de 250 sindicalizados, el licenciado Trino Padilla dio una nutrida y amena cátedra del sistema político mexicano y el papel de los partidos políticos en él, conferencia de la que se podría concluir que falta a la sociedad civil tomar la posición que le corresponde en el Estado, asumiendo las responsabilidades cívicas de cada individuo, pues plantea la hipótesis de que nos hemos dejado llevar por los beneficios que el sistema puede proveernos, relajándonos y provocando que no pongamos de nuestra parte.
Donde hay ilusos suele haber desilusionados, y a lo mejor nos ilusionamos demasiado en las virtudes intrínsecas que le atribuimos a un sistema democrático que principalmente es procedimental y nos da formas y procedimientos para poder resolver nuestros problemas de la convivencia comunitaria, pero no nos los resuelve en automático.
De la misma manera, el exrector de la Universidad de Guadalajara, Trino Padilla, destaca que la cantidad de partidos políticos no es más que solo un reflejo de la pluralidad social, pues al final suele haber menos candidatos que partidos.
¿Qué te puedo decir? ¿Es bueno que haya muchos o pocos partidos? Yo digo que en el fondo, salvo por el costo en dinero, que significa tener muchos partidos, lo cierto es que resulta a la postre irrelevante. Es la pluralidad que está reflejada allí y que tarde o temprano se va a reflejar en coaliciones o en alianzas. Si no en el momento de la elección, será después en el momento de la acción parlamentaria.
Al culminar la conferencia, el maestro Jesús Parafox Yáñez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, tomó brevemente la palabra e hizo la invitación a involucrarse en la política por el bien de México.
Van a gobernar los políticos, entonces hay que hacer política para que esto sí resulte beneficio de todo nuestro país.
Luego de una ronda con 10 preguntas del público y sus debidas respuestas, concluyó satisfactoriamente el evento con la entrega de un reconocimiento al licenciado José Trinidad Padilla López por su destacada participación en este 20º encuentro de formación y discusión sindical. Señal informativa, Enrique Telles Nava.
Gracias, Enrique. Y en más noticias, abren en el Centro Universitario de la Costa el registro para la competencia en derecho de la Organización Mundial del Comercio. Está dirigido a todos los estudiantes de derecho con un nivel de inglés avanzado. La convocatoria está abierta de julio a septiembre y desde luego que le tenemos todos los datos para que pues empiecen ustedes a hacer sus contactos, para que anoten. Está con humberto.corona@alumnos.udg.mx. Es Luis Corona quien es capitán del equipo, repito, humberto.corona@alumnos.udg.mx. El Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara por tercera ocasión participa en la organización del concurso que simula el procedimiento de un caso entre los miembros gobiernos de la Organización Mundial del Comercio. El concurso se divide en tres fases: escrita, oral, regional y final. Todas son completamente en inglés. Y la doctora Edna Ramírez Robles, profesora del Departamento de Estudios Jurídicos del JUCOSTA, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y presidente de la Academia de Derecho Público, e informó que la competencia será virtual con la participación de 88 universidades de diversos países. Vamos a escuchar.
Trata de una competencia para estudiantes de derecho que viene realizando desde hace 20 años, esta es la 20ª edición, van a celebrar el año 20, digamos, de esta edición, y digo, de la edición de estas competencias, y originalmente solamente se hacían en Europa y después se fueron internacionalizando. Entonces, después se fue extendiendo a diferentes continentes del mundo. ¿De qué se trata? Se trata de es un concurso donde diferentes equipos de diferentes universidades del mundo están haciendo la simulación de un juicio, de un procedimiento, en un caso de dos miembros de la Organización Mundial del Comercio. Los miembros de la Organización Mundial del Comercio son gobiernos, en este caso. Entonces, simulan ser los abogados de distintos gobiernos del mundo.
Y bueno, le comentamos, amigos del auditorio, que se tiene que ver cuál es la nueva normalidad. Como dicen, los próximos juicios serán presenciales o virtuales. El JUCOSTA será el responsable de coordinar las competencias, y lo más interesante es que serán casos simulados, creados ficticiamente y que demuestren el conocimiento real con la participación de jueces panelistas, así lo dijo la doctora Edna Ramírez Robles, los estudiantes que participan tendrán un contacto real con lo que se dedicarán a esta materia, con la posibilidad de que sean contratados de manera profesional por la Organización Mundial del Comercio. Vamos a continuar con más esta mañana. Y bueno, pues le comento que aunque es una obligación para los conductores tener un seguro de gastos por accidente, en el estado de Jalisco solo el 27% del parque vehicular lo tiene. Así lo informó la Asociación Mexicana de Agencias de Agentes de Seguros y Fianzas en Jalisco. Noemí Zamora nos tiene la información.
Aunque es una obligación para los conductores tener un seguro de gastos por accidente en Jalisco, solo el 27% del parque vehicular lo tiene. El resto se aventura a pagar más de lo que haría con un seguro en caso de un accidente vial. Rosa Fabiola Contreras Rico, representante de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas en Jalisco, informó que de cada 10 vehículos, solo 3 están asegurados.
Entonces, es a través de estas charlas con los medios que queremos que se difunda y que las personas contraten una póliza, que se acerquen a los agentes también a buscar esta protección y que podamos elevar este parque vehicular, que hoy sabemos que es un gran riesgo. Tienes un vehículo, como bien decimos, a lo mejor alguien es responsable y no tiene con qué hacerle frente a esos daños, ¿no?
Tras afirmar que hay pólizas diversas dependiendo del servicio que busquen las personas, recomendó tener un seguro de gastos por accidentes, que además es obligatorio.
Todos los agentes y las aseguradoras estamos haciendo un esfuerzo por culturizar. Creo que la palabra clave es culturizar a la población para que le den prioridad a una póliza. Ahorita Alejandro comentaba que siendo que en Jalisco el seguro de responsabilidad civil es obligatorio, en realidad la norma no se cumple. Vemos mucho vehículo que circula sin tener una póliza, cuando quizás la población desconoce que es más barato comprar una póliza, aunque sea para cubrir el daño básico de responsabilidad civil, que la propia multa a la que te vas a hacer acreedor por no tener el seguro.
Quedó la reflexión que si se tiene para pagar gasolina, se puede pagar un seguro. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Nos vamos a Bahía de Banderas, donde prevén regresar a operativos anti-COVID al transporte público. Javier Santos nos tiene la información.
Contempla a Tránsito Municipal de Bahía de Banderas regresar con los operativos de uso de cubrebocas en el transporte público, sobre todo en camiones y combis, ante el incremento de casos de COVID-19. Así lo manifestó el subdirector de Tránsito Municipal, Pedro Baños, quien destacó que el gobernador Antonio Echeverría García ordenó días atrás una serie de restricciones en el comercio, sobre todo para antros y billares. Habla el subdirector de Tránsito, Pedro Baños.
Pues a raíz de que supuestamente estábamos en semáforo verde, pues cancelamos esos operativos. Ahorita no he recibido ningún comunicado por parte de la Coordinación de Salud en cuanto a los operativos. Sí nos mandaron un oficio ya para, en las dependencias, tomar todas las medidas de seguridad ya, que todo el mundo traiga su cubreboca, la protección de gel, tomar temperatura al ingresar.
Además, añadió el subdirector de Tránsito, Pedro Baños, se menciona que cualquier persona que se sienta mal al interior de la dependencia que preside tiene que dársele las facilidades y apoyo para que se atienda y busque recuperarse. Habla Pedro Baños.
Quien se sienta con algún síntoma, mandarlo inmediatamente a checar. Todo eso ya no lo hizo saber. Entonces, yo voy a considerarlo si ya volvemos a retomar otra vez ese tipo de operativos, pues para el control más que nada en el transporte público, que es cuando más aglomeración hay y que la misma ciudadanía pues no tiene ese cuidado más que nada. Entonces, pues como medida de prevención, nosotros como gobierno municipal, pues debemos de tomar cartas en el asunto.
Pedro Baños recordó que el año pasado se montaron operativos y desde entonces no se habían parado hasta que se llegó al semáforo verde. Por lo pronto, un número importante de gente sube a las combis y camiones sin cubrebocas, representando un riesgo al viajar ante el alza de casos de COVID-19 en el municipio de Bahía de Banderas. Señal Informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.
Y bueno, este fin de semana se registraron 47 nuevos casos de COVID en Bahía de Banderas. Por ello, se está pidiendo a la población responsabilidad y prevención. Noemí Zamora, te escuchamos.
Este fin de semana, Bahía de Banderas registró 47 casos nuevos de COVID-19. El gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, informó que el pasado sábado se registraron 115 nuevos casos positivos y 2 lamentables fallecimientos, por lo que pide a la población responsabilidad y prevención como las mejores herramientas para prevenir contagios. De acuerdo a la información presentada por el portal COVID-19 de Nayarit, en los 20 municipios del estado hay 1,880 casos activos. Sin embargo, Bahía de Banderas encabeza la lista con 47, mientras que Tepic son 33, pero cada día aumentan más los casos. En el municipio se han acumulado hasta el pasado sábado 1,790 casos, de los cuales 432 están activos y han fallecido 749 personas por esta enfermedad, mientras que se han recuperado 575 personas. No obstante, solo el Hospital 33 del IMSS ofrece atención a las personas derechohabientes, pero fuentes cercanas han informado que ya no hay espacio ni en los hospitales de Tondoroque ni San Pancho hay atención en este momento. La recomendación sigue siendo usar cubrebocas, mantener la sana distancia, no acudir a lugares concurridos y sin filtros sanitarios, pero también reforzar el sistema inmunológico consumiendo vitamina C, 1000, vitamina D, sentarse al sol de 15 a 20 minutos, tomar agua natural y consumir alimentos alcalinos. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Y mire usted que desafían miles de motociclistas al COVID-19. Se reunieron este fin de semana, del viernes al domingo, en Guayabitos, para realizar la llamada fotofiesta. Javier Santos nos tiene el reporte.
Miles de motociclistas se reunieron desde el viernes hasta el domingo en Guayabitos para realizar la motofiesta, con lo cual desafiaron los contagios por COVID-19. El evento se había cancelado por parte de organizadores desde el 14 de julio, pero aún así, miles decidieron venirse de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y de distintos puntos de Jalisco para no perder las reservaciones hechas con anterioridad. En esta ocasión no hubo conciertos de rock ni concursos de camiseta mojada como años atrás. Lo que sí hubo fue diversión. Autoridades del sector hotelero estimaron que de cerca de 30,000 que acuden anualmente, un 80% llegó a hospedarse a hoteles de Guayabito, Los Ayala, La Peñita de Jaltemba y en menor medida en zonas de Bahía de Banderas, especialmente en el área de Bucerías, una de sus preferidas. Durante el viernes, sábado y parte del domingo, miles de motociclistas atiborraron las calles de Guayabitos. Hoteles y comerciantes tuvieron uno de sus mejores fines de semana. Habitantes de sus poblados turísticos reportaron el hecho a la policía municipal por la presencia de tantos motociclistas y porque algunos subían en el vehículo a la plaza principal. Pero la autoridad estuvo ausente, quizás por su inferioridad numérica. Anoche domingo y hoy lunes en la mañana, muchos de los amantes de las motos regresaron a sus casas. En 15 días vamos a ver qué sucedió. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos porque ¿qué está pasando con la contaminación de la bahía? Amigos del auditorio, un ejemplo claro es lo que está pasando en Guayabitos, en donde el tiradero de basura a cielo abierto lleva ya prácticamente un mes, y la basura de ese destino turístico de Guayabitos están los montones en la calle. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más y la contaminación que se vive en la bahía es preocupante. Costas, mares del océano se convierten en tiraderos de basura. De acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, entre 8 y 13 millones de toneladas de plásticos de basura son vertidas al año, lo que representa cada minuto se vacía al mar lo equivalente a un volteo, así lo indican investigadores del propio de la propia Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de la Costa Sur. Vamos a escuchar este reporte que nos tiene el compañero Javier Santos, que ya hemos hablado aquí en varias ocasiones sobre lo que está viviendo Guayabitos, lo que vive esa zona de Compostela, con este tiradero de basura a cielo abierto, y que empieza a vivir los estragos Guayabitos de la indiferencia de las autoridades estatales, municipales y federales. Javier Santos, te escuchamos.
Habitantes de los poblados turísticos de Guayabitos, La Peñita de Jaltemba y Los Ayala viven una emergencia sanitaria y ambiental debido a que desde hace más de un mes lleva incendiado el vertedero a cielo abierto conocido como La Colmena, denunció el empresario Cristóbal Fernández. A raíz de ello, decenas de habitantes permanecen en el plantón al ingreso del vertedero e impiden la entrada de camiones a tirar basura. Asimismo, exigen su cierre definitivo y realicen una celda emergente, en tanto se construye un nuevo vertedero que cumpla con las disposiciones legales. La semana pasada se llegó al acuerdo de permitir el ingreso a la colmena, siempre y cuando se llevaran trabajos paralelos para la construcción del basurero en Altavista, en otro punto del municipio. Todo ello quedó solo en acuerdos y la solución no se ve de inmediato, dijo Cristóbal Fernández, a quien escuchamos ahora.
Pues aquí seguimos con la clausura ciudadana. Habíamos llegado a un acuerdo, ya platicé la semana pasada, donde iban a sofocar el incendio y pues se iba a permitir que vertieran la basura por 30 días en lo que estaba listo el relleno sanitario nuevo en Altavista, pero pues hasta ahora no sabemos nada del nuevo relleno, o sea, no sabemos dónde va a estar.
El problema se ha recrudecido, ya que desde este sábado la basura comenzó a quedar regada en las calles debido a que no fue posible trasladarla a la cabecera municipal de Compostela, lugar donde ejidatarios ya no permiten tampoco el ingreso de camiones de basura. El problema en la cabecera municipal entre ejidatarios y municipios sería por un asunto de límites territoriales y debido a que también el relleno está saturado y ocasiona problemas de salud pública. Pobladores y comerciantes seguían hasta este domingo en plan de lucha, ya que la basura ahora empieza a acumularse en las calles, añadió Cristóbal Fernández, a quien escuchamos de nuevo.
En esta última semana todo se ha estado yendo al vertedero de Compostela de la cabecera municipal, todo lo de la costa, y algunas empresas, algunos hoteles se están mandando al relleno de valla, que cuesta un poquito más, pero ahí se trata mejor de basura. Ya la noticia es que el viernes volvieron a cerrar el vertedero de Compostela, los ejidatarios de allá. Entonces ahorita, desde ayer, ya se van a cumplir 24 horas, otra vez no hay donde poner la basura, ni aquí en la costa ni en Compostela. Entonces, pues no sabemos qué es lo que vaya a pasar. De momento ahorita la basura está toda desparramada en la localidad.
En esta emergencia, las autoridades municipales y estatales parecen no querer entrarle de fondo y solo posponen su solución, ya que les resta menos de 2 meses para concluir sus gobiernos.
Pues los riesgos siempre nos ha habido, ¿no? Es importante recalcar que esto ya es una emergencia, ¿no? Estuvimos advirtiendo durante mucho tiempo y la emergencia es ya.
¿Y la autoridad municipal, estatal, qué dicen en esta semana?
Mira, la autoridad estatal al parecer ya emplazó al ayuntamiento, ya lo multó, ya le exigió que cumpliera con sus obligaciones constitucionales, que al final de cuentas te corresponde al ayuntamiento. Y el ayuntamiento se escuda en que no tiene presupuesto, no tiene recursos, no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, pues le están apostando prácticamente, pues perdón que lo diga, pero están apostando a que los días no tienen ya contados, ¿no? A que termine esta administración lo más pronto posible y pues no encontrar una solución de fondo.
Como es común, la autoridad lo que quiere es patear el bote y dejarle el problema al que sigue. Señal Informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.
Pues lo mismo pasa aquí en Puerto Vallarta, siguen pateando el bote en varios asuntos. Desde luego que le vamos a tener la información de estos datos que tenemos. Vamos a ver también cómo va lo de la entrega-recepción en Puerto Vallarta y desde luego en Bahía de Banderas. Con el fin de contribuir a informar a los turistas que eligen Riviera Nayarit para vacacionar en este verano, la Oficina de Visitantes y Convenciones está lanzando la Guía de Bienestar Turística y Mejores Prácticas como parte de los esfuerzos para reactivar la industria turística. Noemí Zamora nos tiene los detalles.
con el fin de contribuir a informar a los turistas que eligen Riviera Nayarit para vacacionar en este verano. La Oficina de Visitantes y Convenciones lanza la Guía de Bienestar Turística y Mejores Prácticas como parte de los esfuerzos para reactivar la industria turística. Por ello, desarrollaron dicha guía que establece los protocolos de sanidad y seguridad para reducir el riesgo de transmisión de COVID-19. Richard Sarkin, gerente de Relaciones Públicas de dicho organismo, anuncia el lanzamiento de esta guía.
Nosotros nos dimos a la tarea buscar los mejores protocolos del mundo. Entonces nos dimos cuenta que destacaba Portugal, que es con el que se basó la organización, el Consejo Mundial del Turismo, WTTC. Trabajamos con la de Singapur, Nueva Zelanda, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, para una guía para los que trabajamos y por y para la industria turística, como para el turista vea que estamos listos para recibirlos. Se puede ver en la página, que es la www.rivieranayarit.com.mx.
Riviera Nayarit ha trascendido con resiliencia este 2020, año de la pandemia, y pese a la afectación en la baja ocupación y afluencia turística, cuenta con 1.300 habitaciones nuevas debido a la apertura de 3 hoteles nuevos, y en el 2022 habrá 2 más, por lo que en base a las reservaciones es alta la expectativa que se tiene para verano y fin de año, de acuerdo al encargado de Relaciones Públicas de la OVC Riviera Nayarit.
Creo que vamos muy bien, digo, con todo y que el estado de Nayarit aún permite el 70% de la oferta hotelera. Bueno, pues del periodo vacacional del 1 de julio al 8 de agosto esperamos un 68% de ocupación y estamos viendo números iguales que 2019, incluso un poco más altos en términos de gasto promedio, de afluencia.
Aún no ha habido nuevas disposiciones de parte de las autoridades de Nayarit ante el incremento de casos de COVID-19. Tampoco hay cancelaciones en reservaciones, por lo que Riviera Nayarit está lista para el inminente inicio del periodo vacacional.
Estamos listos para recibirlos con los protocolos y que los turistas, cuando nos visiten, lleven esos protocolos. Y esperamos que se siga moviendo. Sabemos que ahorita el mundo en muchas partes apenas están abriendo, la gente quiere tomar unas vacaciones y claro, están buscando destinos nuevos.
Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias Noemí. Amigos del auditorio, de esta manera concluimos este espacio informativo. No me queda más que agradecer el favor de su atención. Desde luego agradecer en controles técnicas a Jonathan Ríos. Gracias. Gracias a Daniel Valencia, de la misma forma a Enrique Telles, a nuestro compañero Javier Frías, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente inicio de semana. Maneje con mucha precaución. A las 11, hoy es lunes, tenemos Todas las Voces Cuentan y ya le vamos a tener información, pues, precisamente sobre el viernes pasado que estuvimos en la conferencia denominada La Mañanera. Ahí hablamos un poco sobre la situación que vive Puerto Vallarta en el aspecto ambiental, sobre la serie de construcciones, también un poco de seguridad pública, pero ya le tendremos información en Todas las Voces Cuentan en punto de las 11 de la mañana. Mientras tanto, buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.